Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 7 ya de septiembre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas, auditores. Con frío, oye.
Sí, bien helado el día, bien helado. Incluso con algunas partes con unas poquitas gotitas de lluvia, pero poquitas.
Sí, por aquí cayeron gotitas, 12 grados a esta hora.
Sí, hace frío.
Ya, vamos al grano.
Dele.
Le doy. Convención constituyente, sigue en suspenso la situación del constituyente Rojas Baden. La reemplazante en la vicepresidencia, Tania Madariaga, no quiere asumir, así que eso también quedó ahí difuso. Y el fiscal a cargo de la denuncia, que hizo la mesa de la convención, dicta un interrogatorio para Rojas Baden y como testigo también cita a la presidenta Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza. Y los torpedeos siguen también. Mucho hashtag, mucho trending topic pidiendo que la convención la tiren a la basura. Una cosa bien irresponsable.
Irritante.
Sí, de Renovación Nacional propone habilitar las renuncias, así porque sí, que quiere renuncia. No sé si quieren que todos renuncien o la derecha querrá irse, en fin.
Bueno, si quieres, después hay que hablarlo porque es un tema bien complejo legalmente, además de cómo encarar esto y reglamentariamente, no es fácil.
Sí, y lo otro es que dos diputados también del mismo partido denuncian, así como si fuera una gran cosa, que 12 constituyentes cobraron el IFE. Bueno, el IFE es para el 90%, o sea, familias de hasta 800 mil pesos per cápita. Las personas que asumieron la constitución son como cualquier chileno, son parte del 80%, no son parte del 1% como estamos acostumbrados. Y el cobro se produjo hasta julio. Ellos empezaron a recibir su dieta el 4 de agosto. Y dicen que hay se renueva automáticamente cuando se dieron cuenta, se salieron del régimen. Bueno, lo del CERVEL sigue complicado, todavía no se pronuncia la posible reconsideración del CERVEL por la impugnación de 226 candidaturas parlamentarias. Y Boric arremetió, dijo que ojalá que no se trate de eliminar candidatos por secretaría, y dijo que el presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, está en la lógica del cuoteo binominal y no está ayudando mucho, que prefería al anterior, a Patricio Santamaría. Sichel le sigue dando a Boric, ahora dice que le faltan experiencias vitales, como por ejemplo ser papá. Después anoche, tú eres papá, ¿verdad? Es experiencia vital.
Es que es como divertido, deberíamos hacer pedir que se haga así una especie de características mínimas, es como cuando tú postulas a un características mínimas y deseables. Y qué sé yo. Perfil del CAR. Hay que ser papá.
Es requisito, claro.
O sea, alguien
papá, tener título, todo eso.
Y ojalá muchos hijos. 14 hijos te da una cantidad de puntos y por lo tanto necesitas menos votos para ser elegido.
Claro. Oye, la ley corta pensiones que anunció anoche.
Desordenó todo eso.
Desde Francia. Bueno, es para aumentar el pilar solidario de los actuales 155.000 a 177.000 y es para frenar también el cuarto retiro. Aumenta la cobertura del pilar solidario. Y frenar el cuarto retiro, porque ya son 3 los diputados de Renovación Nacional que anunciaron que van a votar a favor del 10%.
Era Núñez, Durán y Durán.
Y ahora los Durán. Son parientes.
No sé.
Bueno, mañana se retomaría la tramitación, pero la van a tratar de postergar, creo yo. Y a ver en el Senado si prospera lo del pilar solidario, que eso es un acuerdo transversal, es lo primero que dijo la oposición cuando llegó el proyecto de reforma previsional.
Que no lo querían separar, ¿te acuerdas? Que era la idea, claro. Separar, aprobar eso y después seguir con lo demás. Y el gobierno nunca quiso separarlo porque entendía de que sí. Bueno, así es la cosa.
Ahora sí. Bueno, ya no hay mucho tiempo para aprobar reformas. Feriado renunciable también se sigue tramitando y se aprobó en la Comisión de Trabajo por 7 opositores y contra 6 oficialistas.
Ahora tú sabes que Silver la trató de pasar rapidito a la sala y le dijeron que no. Así que eso no, a ver si alcanza a llegar, si el punto es que si se va a aceptar el feriado irrenunciable el día 23.
Y es para el 17. Ahora sí, claro. Expuso el ministro de Trabajo, dijo que el subsecretario de Economía, quiero decir, dijo que Chile era uno de los países con más feriados en el mundo, 16 feriados en total, irrenunciables como 5. No sé de dónde sacó 5, porque son Pascua, Año Nuevo, el 18
y 19, 18 y 19.
Ah, ya, eran 4.
Y debe haber alguno de los religiosos que debe ser irrenunciable. Bueno, el 24 de diciembre es un feriado religioso, la gente se lo olvida. En realidad se ha transformado en un feriado comercial, pero tiene origen religioso. Pero debe haber otro, cuando tú el, no sé, por la Virgen del Carmen, el...
No sé.
Ya, no quiero meterme. Voy a parar ahí porque puedo terminar hiriendo susceptibilidades que no corresponde y sería una falta de respeto de mi parte.
Oye, salió el cuarto termómetro de salud mental que hace la
tremendo
Elena de Seguridad con la Universidad Católica. Tremendo, pero bajó el problema. Los problemas del ánimo son los más bajos desde que se hace esta medición, que es julio del año pasado.
Es que lo tremendo es que son los más bajos, pero son altísimos.
Sí, pues 23,7% de chilenos sí, con problemas. Ahora, ojo, ¿eh? antes de la pandemia no se medía esto, entonces no sabemos la línea de edad. Y los síntomas más graves representan a un 18,8%. Malo, pero mejor. Menos malo.
Es verdad.
Sobre las investigaciones de las municipalidades de ABC1, bueno, en Vitacura todo sigue así conociéndose más antecedentes, pero no ha habido pasos judiciales. Pero respecto de lo Barnechea, la Corte de Apelaciones confirmó que fue ilegal. Una concesión entregada a JCDECO, la empresa que administra los paneles publicitarios, que administra 70 paletas publicitarias en la comuna. Lo que pasa es que esa empresa, la competidora que perdió,
esa es la que la que acabas de nombrar, es la que perdió.
Esa es la que perdió.
Y la otra es Global Media.
La Global Media, tienes razón. La que puso el recurso de protección fue DECO y lo ganó. Ganó sí. Y la Corte de Apelaciones dijo que efectivamente era ilegal el procedimiento por el cual se adjudicó.
Pero sabes que, ya que está aquí, no vamos a volver a esto, pero hay algo que sí es interesante de ver, porque resulta que esta empresa, Global Media, además tiene una deuda denunciada por el actual alcalde Lira, de 1.190 millones de pesos con la municipalidad, estimada por no pago de derechos. Estimado por la municipalidad en 1.190 millones. Hicieron un acuerdo, finalmente, y lo zanjaron por la enorme cifra de 80 millones. Me hizo recordar a Johnson y el impuesto interno. ¿Cómo llegaron de 1.090 y tantos millones a 80? Gran pregunta.
Bueno, la clásica excusa, y es que, bueno, peor es nada.
Ya, pero tan nada.
Es como el mejor, más vale un mal arreglo que un buen juicio.
Pero tan malo de 1.090 a 80. Yo sé que no, tú no lo piensas, pero te quiero decir, sí, esas son las excusas. Pero que ni esas dan para esto, vos. Pero tú dijeras, mira, me debía 1.090 millones, lo dejamos en 500. Y uno dice, ya, puta, la mitad más o menos, bueno. Pero en 80. En fin. Napo.
Deben estar bien vecinos de las tres comunas. Bueno, eso, po. Y en pandemia, tú me habías contado la existencia de la variante Mu.
Sí, hace unos días.
Que viene de Colombia, o sea, no viene de Colombia, si esto de las letras griegas es justamente para evitar las estigmatizaciones de países. Es donde se detectan por primera vez.
Exacto.
Esta variante, fíjate que está siendo la más extendida en Chile, más que la Delta. La gamma y es la como 41.
La primera.
Claro. La MU, MU 29%. La Delta 18% y la Lambda 11%. Eso dice el informe epidemiológico.
Sí, es interesante que la Delta ha sido bastante controlada. A lo sí, que ha pasado en otros países del mundo, que fue la que descontroló las cosas, ¿no?
Sí, hay que ver el efecto de la vacuna, y porque por otro lado los contagios siguen bajando, apenas se anuncia la vacunación de los niños, niñas, se va a controlar más. O sea, da la impresión, uno no es científico, ¿no? Pero se pensaba que esta vacuna era muy vulnerable a las nuevas variantes. Y da la impresión de que no lo es tanto, pero bueno, no sabemos, eso está por ver. Otros científicos esperan un rebrote para después del 18, no sabemos.
Oye, yo en este tema estoy como las viejas antiguas, prefiero ni contarlo para que no se eche a perder. Se ve mejor ni hablemos mucho, pero no digamos nada, dejémoslo ahí, se ve bien. Ya, basta. No digan nada que se puede despertar el bicho.
Calladita. Oye, huelga en Transbank.
Yes.
A medianoche. Eso es bien complicado porque tiene el monopolio de esto, un consorcio de bancos que tiene el monopolio de los pagos, transacciones.
En línea.
En línea. ¿Y qué se hace? Pues, y justamente por la pandemia más habían amplificado ese tipo de transacciones versus el cash, el dinero contante y sonante.
Yes. Así es.
Esto, a pesar de que se había definido esta empresa como esencial, lo que impide el derecho a huelga, pero la Dirección del Trabajo autoriza por una serie de consideraciones que en el resumen no nos caben, pero el empleador presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y eso está pendiente. Así que está ahí lo mío, querido Felipe. Bueno, en Brasil.
Sí, yo te iba a agregar solo lo de Brasil y una frase de Bolsonaro nomás.
Bueno,
se hicieron las marchas hasta aquí de lo que se sabe, porque Bolsonaro se iba a trasladar a Puente Alto, a Sao Paulo, de la diferencia.
No lo traigas, por favor.
No, y no sé por qué se me cruzó Puente Alto, por la cabeza que tiene que ver Puente Alto con Sao Paulo. Se iba a trasladar en la tarde a Sao Paulo para participar también en una de las manifestaciones que se suponía iban a ser de las más numerosas. La de Brasilia, que es donde estuvo esta mañana, fue bastante numerosa, dicen las informaciones, ahora que es tan numeroso, digamos, pero había bastante gente. La sobrevoló Bolsonaro primero en un helicóptero y luego en auto recorrió los ministerios y se instaló frente al edificio del Tribunal Supremo, al equivalente de la Corte Suprema nuestra, y ahí hizo un discurso y mirando hacia el Tribunal Supremo dijo: o el jefe de ese poder ¿Cómo decir? Espérate, el jefe de ese poder ordena a los suyos, o ese poder puede sufrir aquello que nosotros no queremos. Es una amenaza increíble de un presidente de la República de frente al Tribunal Supremo. Recordemos que el Tribunal Supremo tiene abierta una causa contra Bolsonaro por difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia, que ahí está el origen de todo esto, y en la intento de Bolsonaro de estigmatizar el voto electrónico, que en Brasil se ocupa desde 1996, que nunca ha habido una denuncia respecto del uso del voto electrónico, pero que según Bolsonaro está intervenido para hacerlo perder el próximo año en las elecciones presidenciales. Entonces está generando todo un ambiente contrario, particularmente a los poderes, al Congreso y al Poder Judicial. Y con mucha, bueno, entre las otras, entre muchos de sus partidarios que pedían intervención militar. No olvidemos que Bolsonaro es un ex militar.
Sí, que siempre tuvo un discurso de reivindicatorio de las dictaduras.
Exactamente.
Tiene un ADN golpista completamente. pero goza de una popularidad del 25%, así que se va a poner duro eso, porque hay mucha gente que no lo quiere. Oye, claro. ¿Vamos a la convención?
Sí.
Volvamos a la convención.
Sí.
Ya el jueves entra en tierra derecha la votación del reglamento. Acuérdate que está listo el reglamento, pero la comisión de reglamento lo tiene que ratificar el pleno con todas las indicaciones que se han presentado, y parece que hasta el jueves va a quedar también una solución al problema de la vacancia, si es que es tal, de Rojas Baden, porque no avanza eso, ¿eh? Muy lento, me parece a mí, muy lenta la reacción, o sea, muy lenta la solución. Claro,
es muy difícil, difícil.
Pero
fíjate que,
por ejemplo, haber convocado a un pleno extraordinario, algo así.
Es que,
también hay mucho miedo. Dime.
No, lo que te quería decir es que ¿cómo qué discute el pleno? Porque yo creo que hemos leído cosas parecidas durante todo el día. Porque las opciones que están hoy día se rige por el reglamento, en este sentido, por el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, del Congreso. Y hoy día en el Congreso tú solo puedes renunciar a partir de una enfermedad inhabilitante, no cualquier enfermedad, una que te inhabilite para cumplir la función de parlamentario, no, por lo tanto, y eso es calificado por el Tribunal Constitucional. Es decir, el que quiere renunciar dice: yo tengo esta enfermedad, tengo estos antecedentes. Y es el Tribunal Constitucional el que dice: sí, se trata de una enfermedad grave, inhabilitante. ¿Qué es lo que...? Eso no es replicable hoy día en la convención, porque primero no puede...
Sí, lo es. Lo que pasa es que no hay sustitución.
No, porque... ¿Cómo? No solo no hay sustitución, ya no, sino que no es replicable, porque ¿quién revisa la gravedad de la enfermedad? No puede... No,
pero que si Trisel, fueron elegidos,
el Trisel no tiene facultad para eso, y no puede ser el Tribunal Constitucional, porque tampoco la tiene, y es muy raro que una cosa como esa la califique los pares del que quiere renunciar. Es un problema.
No, eso es muy grave.
¿Te
y por eso me parece tan inquietante. Bueno, digámoslo primero, la mesa pidió un informe en derecho para resolver toda esta o interpretar de mejor manera, con mayor solidez jurídica, esta normativa, porque se supone que la convención, mientras no tenga reglamento, se rige más o menos igual que el Congreso. El reglamento propone una solución a esto, tiene la propuesta. No se ha votado.
Sí. Sí.
Pero me parece sumamente grave que se ponga en discusión la posibilidad de la renuncia sin causal, o sea, con una sola autodecisión, porque esa propuesta, claramente detrás de ella está la amenaza de que toda la derecha pare la pluma y se vaya.
No, claro, y además, si tú no tienes causales calificables y por un organismo autónomo o imparcial, cae también en la posibilidad de generar renuncias por la vía de la presión, por la vía de la cooptación. Es decir, es lo que parece en este tipo de cuestiones, lo que parece relativamente simple, que uno dice: no, este tipo tiene que renunciar e irse. Ok, es posible entenderlo así, pero tiene que haber una normativa que lo permita, y generar esa normativa es complejo, y aquí se empieza a notar la complejidad que tienen los instrumentos jurídicos que se requieren para este tipo de normas. Son muy, muy complejos. No pueden ser los pares. No puede ser algo, porque uno decía, hoy día un parlamentario solo puede renunciar por enfermedad. Fíjate que eso, ¿cómo le cabe a Rojas Baden si su enfermedad no la tiene? ¿Por qué renuncia? Entonces, la propuesta que hay es que dice: por razones graves. ¿Y quién califica la gravedad de la razón?
Bueno, hay más posibilidades. Una es la incompatibilidad, que es cuando los llaman a ser ministros o ministras.
Pero eso no corre para la convención.
No es el caso. Segundo, la ausencia prolongada sin autorización fuera de Chile. Esa es otra cosa.
Pero son varios meses, entonces tampoco te sirve.
Y la otra es la, la enfermedad, que podría ser la que más aplica. Bueno, pero la última es la que soberanamente decida la propia convención. Si la convención tiene todas las atribuciones para decidir por sí y ante sí el reglamento.
Sí, claro. Ahora hay varios que estaban pidiendo que fuera una, entre otros, Atria, por ejemplo, y no me acuerdo qué otro abogado más era, decía Celis de RN. Fíjate cómo empiezan a coincidir ahí gente de muy distintas procedencias, de que debería haber una reforma constitucional rápida que emanara del Congreso, que estableciera ciertos predicamentos. En fin, hay una búsqueda bien fuerte. Ahora, lo que yo creo que es bien importante en este caso es que el hecho tan repudiable, porque vamos a volver a decir repudiable, atroz, qué sé yo, que ya no tiene sentido calificarlo más. Pero la necesidad de que Rojas Baden salga de la convención no te puede llevar a generar una mala normativa, porque creas un problema muchísimo mayor que el mantener por un tiempo a una persona que hoy día resulta, y aquí el término es completamente pertinente, que resulta indeseable para los objetivos de la convención constitucional. Pero yo creo que lo más razonable acá es tener prudencia, no presionar más allá de lo razonable a la convención para que encuentre una salida que sea no solo apropiada para este caso, sino que apropiada para cualquier posibilidad de caso que venga en el futuro y que sea bien armada. Es una cuestión muy, realmente la complejidad que ofrece este caso, claro, y que ofrece este tema es muy grande.
Hay dos miradas, una es la que tú planteas, y yo concuerdo con esa, y es que mejor piano piano para resolverlo bien, mientras tanto la convención sigue trabajando, el cronograma sigue operando, Baden no está yendo, Rojas Baden, entonces tampoco hagamos esto tan a la ligera, porque hay que resolverlo, pero resolverlo bien, pero mientras tanto no está pasando nada que impida a la convención seguir trabajando. La otra mirada,
absolutamente.
La otra mirada es la que le escuché al convencional Skela, pero que tiene su racionalidad interesante también, y es que el impacto político, mientras más tiempo pasa, más...
Es un buen punto. Entonces, también es un buen punto.
Él hacía la analogía, esto partió como una pelota de tenis, ya está en una pelota de fútbol y puede llegar a convertirse en una bola de nieve. Será sí. Porque claro, se prolonga, el convencional está como en un limbo, igual hay una tensión política. Bueno, por ejemplo, se dice que hay una cierta fisura dentro de la mesa entre Baza y Loncón, porque, claro, la primera declaración que aparece de la mesa fue por algunos criticada, considerándola muy tibia, poco crítica respecto de los hechos. Yo creo que fue bastante oportuna y que no tenía demasiados elementos a la vista como para avanzar más, y además propio de la perplejidad y de la falta de experiencia de conducir este tipo de... A mí no me gustaría ver políticos profesionales ahí resolviendo las cosas tan rápido y de manera tan fast track.
Sí,
pero la
es muy complejo. Fíjate luego, que hay otro...
Luego la actitud más vehemente, más crítica, la tomó Baza por él mismo. Él dijo aquí no va a haber defensa corporativa, etc., pero estaba solo cuando dijo eso. Ayer lunes. Y luego, ya con vicepresidentes involucrados, es que se toma la decisión de denunciarlo a la fiscalía.
Eso está bien, y va avanzando, y ya tú mencionabas que el fiscal Cooper ya tomó un par de decisiones. Pensando en lo de Esquella, agreguemos un antecedente nomás, que 154 convencionales operando no altera el quórum, no ni lo achica ni lo agranda, queda igual. Por lo tanto, no provoca un problema en ese sentido. Pero tiene razones que ella en lo de la pelota que crece. Pero por otro lado, claro, porque hay mala voluntad. Y eso ocurre por la mala voluntad muchas veces de quienes están operando, ¿no? Y de quienes están presionando de mala manera. Y eso es una muy mala cosa. O sea, ¿qué problema creó este tipo? Por Dios.
Para los detractores de esta convención, de este proceso, que además quedaron en minoría y tienen muy poca influencia sobre la situación, sobre las decisiones, es una bandeja de plata para seguir torpediendo.
Obvio,
pero
obvio.
Yo reitero mi gran interrogante: no entiendo esa estrategia, no entiendo el objetivo, porque cuando tú torpedeas algo es para que se deslegitime. Si la convención entra en un descrédito muy grande, la propuesta de nueva constitución va a ser rechazada.
Obvio.
¿Y qué hacemos? ¿Seguimos con la
constitución? Te quedas con la. Pero bueno, si los quiere. Pero si les gusta la constitución del 80, pues.
Pero es insostenible. O sea,
pero
¿cómo alguien
pero va a bueno, una bueno, está bien.
Sin ser sostenible y seguimos con el modelo.
Pero acuérdate ese video y la intervención y el plan Longueira. Tranquilo, participemos, ganemos un tercio y bloqueamos. Pero si eso es. No
pero
tienes un tercio.
Una cosa es bloquear transformaciones con una mayoría legítima. Bloquear transformaciones más.
O sea, con una minoría, con una minoría, no con una mayoría.
Con una minoría, pero legítima, porque es el quórum que se aprobó. Y otra es esto: es desahuciar el proceso. O sea, pretender, porque no va a ocurrir.
Pero si es un proceso que no, es un proceso que no comparten, que lo rechazaron. Pero si cuando, a ver. Cuando el grupo que encabeza Cubillos, fundamentalmente en su momento con Alamán y otro, y se mueven por el rechazo y hacen campaña por el rechazo, ¿qué es lo que están pidiendo? Que no haya proceso constituyente, no lo quieren. Quieren reformas a la Constitución del 80 en el Parlamento con las lógicas de las negociaciones posibles que se podían hacer con quórum calificados como los que ahí están y con el tipo de negociación parlamentaria que se conoce hasta ahora y con el parlamento que existía. Y ahora, claro, se ven ante una realidad: no sacan el tercio, son derrotados abrumadoramente primero en el plebiscito, no sacan el tercio. ¿Quién es que? Además, se expresa una voluntad de cambio muy profunda, se expresa una estructura antioligárquica muy profunda. ¿Qué les queda? Que fracase el proceso nomás y te queda con lo que hay, pues. Y ya veremos. Y ya veremos cómo sigue después de eso. Pero yo claro, tú me dices, ¿tiene sentido en un proceso como el que está viviendo Chile? Uno dice, mira, eso va provocaría una anomia muy potente y seguramente un estallido peor. Pero bueno, pues, ¿qué otra cosa podrían pretender si para allá van? Los que están en la línea de desmontar la convención, lo que quieren es la prevalencia de la Constitución del 80, no hay duda. Me parece muy difícil interpretarlo de otra manera.
Oye, una noticia de último minuto respecto de este cuestionamiento a 12 constituyentes que recibieron el IFE de julio. El gobierno, ¿sí?, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dijo que en un comunicado que efectivamente el IFE no se pierde aunque mejoren las condiciones económicas de quienes lo están recibiendo, porque según lo dispone la normativa vigente, estoy citando, una vez recibido el beneficio, incluso si mejora su situación, seguirán percibiéndolo los meses siguientes sin necesidad de realizar trámite alguno, que es la explicación que dieron algunos de los involucrados en la denuncia. Tres de los constituyentes, que son Damaris Abarca, Valentina Miranda, Carla, sí, Zárate, explicaron precisamente que el cambio no se hacía de manera automática. No tenían conocimiento de que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática. Entonces, una vez que recibieron el IFE de julio, cuando recién estaban instalándose como constituyentes, hicieron el trámite de salir del registro social de hogares.
Mira, a propósito de lo que estábamos conversando recién, ¿para qué los señores Luc y la B hacen esta denuncia? ¿Hacen esta información con carácter de denuncia? ¿Para qué? ¿Qué finalidad puede tener? Sin preguntar, sin investigar más allá, o habiendo preguntado, investigado y sabiendo que esto es como es. ¿Para qué?
Claro.
¿Qué le gusta a la B?
Lo divertido es que Piñera en Francia se luce con el proceso constituyente.
Sí, claro.
Macron lo felicita y él le da las gracias porque sí, está muy bien, lo han hecho estupendo.
Y aquí... y lo... Y yo, oye, en una línea nomás, porque ya son las 7:30, pero a propósito del tema de previsional, pues, ¿cómo se llama?
Forma previsional y el pilar solidario.
El pilar solidario, entonces, lo único glamoroso de la ley es que lo anunciaron en París. Yo encuentro que un proyecto de ley chileno anunciado en pleno París ya tiene un glamour, aunque no sea muy bueno, es glamoroso al menos. Sí. ¿Cuándo había un presidente sacado pecho en para decir? Claro. Sí. Oye, pero se desordenó entero el cuento con el pilar solidario de que sube la pensión básica solidaria a 177 y pilar solidario a 60 del 80. Sí, fíjate que eso es lo que, perdóname que vuelva atrás en lo de LUC y la B. El IFE es para el 90%. Es para el 90% y muchos de los que están ahí son del 90%. Lo que pasa es que todo este resto vive en el 10, como somos tú y yo también del 10% más privilegiado de este país. Y entonces les cuesta mucho entender de que claro, oye, les llegó el IFE, qué ordinaria, ¿no? Es mala voluntad y es cariño por la Constitución del 80. Estos señores le tienen cariño, les gusta, es lo que los representa.
Una pausa y ya volvemos.
Eso.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter @FedColProf. Instagram @FedColProf, Facebook Federación de Colegios Profesionales y nuestro sitio web www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
De París vienen las guaguas y el dinero llega en sobres, y con las ventas del cobre hay patrimonios que fraguan. En algunas manos magas desaparecen millones, y entre cúpulas, blasones, guante blanco, azul corbata, tintineando cae la plata en los privados arcones. Libros de Derecho Administrativo y Derecho Penal, de Ética, Historia Contemporánea y Teoría Política, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40.000 pesos.
Son las 7 de la tarde con 34 minutos. Tuve que volver a pesar de que Felipe no quería, porque tenemos a una distinguida invitada en este bloque. Ella es una politóloga, miembro de la red de esa disciplina, Javiera Arce. ¿Cómo está, Javiera? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy con un poco sobrepasada con tanta actualidad, creo.
Mucho que analizar.
Mucho. Oye, ¿puedo hacer una pregunta técnica?
Dígame.
Para salir de una duda, entre politólogo y cientista, o politóloga y cientista política, ¿cuándo se establece la diferencia o son sinónimos?
Son sinónimos. Y de hecho, nuestra red disciplinaria se llama así porque además nace como a nivel latinoamericano.
Con razón no encontraba la diferencia y hace 42 años la estaba buscando. Te agradezco entonces, mucho.
Sí, por eso sí, le denominamos politóloga y bueno, en realidad fue mi querida amiga Flavia Freidenberg con Julieta Suárez Cao y con otras colegas más, Janina Welby y otras colegas. La mayoría argentinas fueron las que dieron inicio a esto y ya ahora se nos salió de las manos porque tenemos gente en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en prácticamente toda la región. Y nuestra idea es
apoderar del mundo.
Ojalá.
Está tratando de conquistar el mundo.
Ojalá. Y
oye,
el tema de la.
¿Sí?
Solo para terminar de explicar, el tema de la red no tiene una militancia política ni nada, y nosotros tratamos de cuidarla mucho. Básicamente lo que busca es promover nuestro trabajo y nuestras investigaciones.
Sí, y han colaborado mucho en algunos procesos, por ejemplo, el constituyente, pues yo me acuerdo que ustedes trabajaron mucho en las representaciones especiales, en particular una muy destacada, que fue la paridad de género, que se impuso y la tenemos ahí en la convención. Y desde esa propiedad, que la primera pregunta, por supuesto, es ¿cómo ves el efecto que ha tenido tan, tan fuerte la situación del convencional Rojas Vade y la no solución de esto? Porque no hay salida visible todavía.
A ver, es muy difícil la pregunta. O sea, para serte franca, yo el día sábado, cuando me entero de esto, quedé muy choqueada. Porque básicamente, como tú bien lo decías, nosotras fuimos las primeras que nos pegamos todo este trabajo ya más fuerte junto a otras organizaciones de mujeres de poder ampliar el concepto de representación. Y cuando hablábamos de eso, incluso diferencias entre nosotras, de entre querer o no querer la inclusión de independientes, en algún momento nosotras mismas con Julieta Suárez decidimos ir por esa vía y tratar de potenciar y abrir el sistema, porque la convención era un evento único en el sistema y lo que había que hacer era francamente como permitir bajar barreras de entrada, lo mismo con el tema de los pueblos originarios y por supuesto el tema de la paridad, que fue lo que nos convocó y lo que nos ayudó muchísimo a través de los propios movimientos sociales y del movimiento feminista, que ya tenía un trabajo previo, el cual pudo ser cristalizado en la convención. Entonces, por lo menos para mí, ya ha sido uno de los temores que yo tengo respecto a la propia, o sea, no sé si temores, pero como que al principio estaba muy entusiasta observando el trabajo de la convención, pero habían ciertas cuestiones que me complican respecto de el purismo, por ejemplo, en el debate político. Creo que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque claramente hay un abuso de este concepto de parte de algunos sectores políticos, y que después, ante el menor error, se exponen a que estos otros, que no sé, que tienen esta tendencia a buscar todo, a generar la ley del empate, estaban comparando lo de Rojas Vade, no sé, con lo de Torrealba, que lo de Torrealba es francamente similar incluso a lo del exalcalde Aguilera en San Ramón. O sea, no tiene ningún punto de comparación en el caso, pero sí hay un daño a la fe pública. A lo que voy, que creo que estos temas... creo que es bien importante mirarlos con esta óptica. Creo que va a sentar precedentes de qué hacer cuando alguien tiene que renunciar y dejar su cargo, no por motivos de no sé, moverse a un ministerio, como era lo que había ocurrido mucho con el Poder Legislativo. Sin embargo, también va a ser importante de marcar este hecho como de faltar a la... A la no me acuerdo cómo era el delito que hablaban. Ayer leí una...
El jurio era.
Claro. Algo así, y que finalmente, claro, recurrir a esto también no es bueno, y por muy estigmatizada que sea la enfermedad, yo incluso hubiese aprovechado esto como una estrategia de campaña y hubiese basado mi campaña en la defensa de esta otra enfermedad que no se dice muy claramente qué es, pero que está muy estigmatizada y que ahí estamos a volar la imaginación y que pueden haber altas alternativas. Entonces, creo que ahí eso tampoco está bien. Ahora, esto mirándolo como en un proceso ya más profundo. El tema de la convención, nadie ha querido, más allá de quienes nos gusta profundizar la democracia y que teníamos conciencia de que estábamos muy mal a propósito antes del estallido social, durante el estallido social y después del estallido social. Y una de las formas de canalizar este descontento era claramente abrir la institucionalidad política chilena, que había sido construida sobre la base de la exclusión política, sobre la base del clasismo, del racismo, etc. Y en ese sentido hay convicción de avanzar hacia eso, y por eso se crea este nuevo organismo, que lo que hace francamente es tratar de contener los procesos o la falta de legitimidad de la política en Chile, y sobre todo de las instituciones políticas. Por lo tanto, creo que es bien interesante ver cómo se empiezan a movilizar los intereses internos, pero hay cuestiones que también empiezan a hacer ciertos niveles de ruido, a propósito del purismo. Por ejemplo, el tema de competir por quién es más feminista o no, cuando tuvieron un problema con el concepto de la paridad. Y me da un poco, como no sé, era como extraño, e interesante también escuchar así como, por fin nos estamos librando del yugo de la paridad numérica, porque ahora queremos la paridad real. Y era como... no tenemos ni siquiera paridad para el próximo congreso y te pones con estos maximalismos que en realidad se salen un poco del contexto. Después que somos los puros, el poder constituyente originario, y sale esto. Entonces, claramente acá hay que tener también ciertos niveles, como diría la propia Julieta Kirkwood, no solo conciencia feminista o conciencia de clase, como diría Marx, sino también conciencia del espacio en el que estás y del nivel de crisis institucional que tenemos. Acá nosotros, esta es como la última oportunidad que tiene el sistema para no farrearse la democracia. Y esto está ocurriendo en varios países de América Latina. Y creo que no mirar hacia allá, y yo ahí recomiendo mucho leer a Steven Levinsky, por ejemplo. Hace poco dio una charla en EMOL, creo que era, y que él explica cómo los países van perdiendo su esencia democrática también en esto. Y creo que es parte de tomar la responsabilidad también del rol en el cual estamos. Y eso creo que aún falta un poco de madurez. Y falta también de tomar conciencia que estos procesos tienen que hacerse de una manera interesante, en el sentido de ampliar la representación, pero esto tampoco tiene que significar perder eficiencia en la toma de decisión, y eso puede ser bastante más peligroso finalmente dentro de las expectativas ciudadanas.
Fíjate que ayer conversábamos justamente con Yarna el punto de la necesidad de que las instituciones, a propósito de esto que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y no solo de lo que ha ocurrido con Roja Páez, sino que toda la situación general que le ha ocurrido, particularmente a la Lista del Pueblo, con lo de Ancalao, con sus divisiones, etcétera, y el valor de lo institucional, finalmente, que no porque haya habido quienes hayan violentado la institucionalidad y se hayan corrompido y etcétera, la institución es la que cae, lo que deben caer son los que la corrompen. Si hay partidos que corrompieron sus formas de acción, no puede caer la institución del partido político, lo que tienen que caer son los partidos corruptos o las personas que corrompen a los partidos. Y esa cuestión, yo creo que aquí hace falta un tema de liderazgo y de pedagogía política muy potente, porque lo otro es súper, tú lo apuntas bien. Y llega un momento muy, muy, muy interesante para hacerlo, particularmente de cara a elecciones parlamentarias, a renovaciones posibles. Entonces, tenemos un momento bien complejo, y al cual, si tú le agregas de riesgo, con sectores interesados en justamente desmontar las posibilidades de renovación efectiva de procesos democráticos más adecuados para el país.
Sí, o sea, por ejemplo, una de las tentaciones que están tendiendo a generar es, por ejemplo, el tema del CERVEL. Nosotros hemos tenido un sistema impecable, a pesar de que le dan 2 pesos para funcionar y trabajan con suerte 3 gatos ahí, están ahí trabajando laboriosamente. El CERVEL es una de las instituciones más confiables de estas instituciones electorales a nivel latinoamericano. O sea, nosotros tenemos el resultado de la elección en el día. Entonces, no por una falla, eso es increíble. Entonces, no por una falla administrativa del sistema, que yo estoy segura que debe haber sido eso, vamos a decir no, que el CERVEL está todo malo. Entonces, no sé si me soy capaz de explicar, en el sentido en que el tema de los partidos políticos ya es más complejo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos fueron creados o dentro como de su evolución, como mecanismo, instrumentos de intermediación de intereses entre la sociedad civil y los gobiernos. ¿Ya? Y para eso van a proponer a la gente una oferta de candidatura específica para que nosotros podamos elegirlas en elecciones populares y podamos tener y llenar estos espacios también en el gobierno con estas personas del partido. ¿Cuál es el objetivo de estos partidos? No es nada más ni nada menos que alcanzar el poder. Ya no son grupos de amigos, no son, o sea, para hablar las cosas como son en términos sistémicos. Ahora, el tema de los partidos políticos en el mundo está haciendo crisis, no solo en Chile, o sea, no es que no solamente nos esté pasando a nosotros, no, todo el mundo está teniendo crisis con este concepto de democracia liberal o democracia representativa. Yo creo que Yasna lo dijo alguna vez en Pauta Libre, hizo referencia a eso. Y esto
también... ¿Yasna Levin o Yasna Proboste? Porque ya...
No, Yasna Levin. Ha hecho un análisis que me pareció bien interesante, me llamó la atención. Y aquí yo quiero ir más allá. Cuando se hace la reforma a la ley de partidos del año 2015, esa reforma quedó bastante incompleta. Porque los partidos políticos, dentro de la misma norma, como fue hecha en dictadura, y a fines de la dictadura se concibieron los partidos como organizaciones privadas, es decir, hasta un club deportivo tenía un fin público más desarrollado que un partido político, ¿ya? Y por lo tanto, como era una organización privada, no tenía derecho a recibir recursos. Pues bien, se trata de modificar, no queda del todo claro, porque además queda sin un mecanismo de control más fuerte este partido político, más allá de publicar lo que ellos quieran en sus páginas web y cumplir unos super índices que hace ahí el Alberto Press con Chile Transparente, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que esto ya es una cuestión también ampliamente estudiada, que siempre se van a generar élites adentro. El tema es cómo nosotros generamos mecanismos de control para que los propios militantes puedan controlar estas élites y puedan controlar también las decisiones, y cómo el resto de la ciudadanía puede avanzar también en controlar a estas personas. Entonces, ahí tenemos que pegarnos una conversación también más fuerte, porque en el caso, por ejemplo, de la lista del pueblo, había una tentación finalmente de decir todo el tiempo, no, es que nosotros somos independientes, no somos un partido político, como esos partidos cochinos, hediondos, ordinarios, etcétera, pero por no tener mecanismos de control, incluso con lo débiles que son en la legislación actual, los partidos tienen mayores mecanismos de control, incluso de censura, que los propios movimientos sociales. Entonces, actúas como partido, pero te las das independiente. No sé, ahí hay que tomar ciertas definiciones también. Y ya lo que acabamos de ver es una cuestión bien impresionante, porque aun cuando yo creo que el tema de la justicia interna, particularmente del caso de
no se escucha, Javiera.
¿Me escuchan ahí?
Ahí sí. Particularmente
ocurrido con lo de Rojas Bade, respecto justamente a su de cómo él genera una campaña, además, donde pide recursos para poder pagar su deuda, eso es causal de destitución en cualquier partido. Ahora, nuevamente, hay un problema con la legislación en Chile. ¿De quién es la banca? ¿Del partido o de la persona? Y la tendencia a la personalización de la política también es muy fuerte. Y en este caso, la banca es de Rojas Bade, porque él no tiene partido. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, porque esa ambigüedad o ese problema de quién es responsable, si el partido o la persona, se supone que la resuelve el sistema electoral proporcional que tenemos. O sea, la cantidad de cupos que gana un partido o una lista es la suma de los votos de todas las personas. Y de ahí se reparte con la cifra repartidora. Pero uno vota por persona y también por lista, al mismo tiempo.
Pero en este caso, ¿qué hacemos si no tiene un partido?
Claro. Ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es la experiencia comparada? ¿Existen democracias en que, por ejemplo, parlamentarios? Porque aquí además hay una excepcionalidad, y es que quisimos abrir la convención por ser lo que es. Pero en parlamentos tradicionales, ¿existen listas independientes?
No. Casi todo, la gran mayoría funciona, y en general todo funciona de estas perspectivas. Salvo, no sé, en sistemas como Japón, pero nunca habíamos visto algo tan abierto con tanto incentivo independiente. De hecho, cuando, no sé, conversas, por ejemplo, con otros compañeros en América Latina, hace como unos meses atrás, un par de meses, estuve hablando con gente en Costa Rica y estaban impresionados por el tema de los independientes. Las colegas no entendían, o sea, les costaba entender el tema de las listas independientes. Entonces,
ahora, es un, lo que pasa es que esto es fruto de una demanda popular que impugna a los partidos, porque los partidos se corrompieron, se degradaron, se volvieron partidos malos. Eso ocurrió, y tenemos Xochimilco y tantas cosas. El punto es que cuando se... porque había una gran expectativa sobre estos independientes que tenían más que pureza, si nadie habló de pureza, ellos no llegaron diciendo nosotros somos castos y puros, llegaron diciendo somos mejor, entendemos más a la gente.
Somos el pueblo, llegaron diciendo somos el pueblo, ¿no? Que no es poco.
Bueno, pero ese es el nombre que le pusieron a la lista, no sé.
No.
Bueno, pero lo que yo me temo es que, más allá de que obviamente los partidos políticos, es como la democracia, no se ha inventado nada mejor, entonces, bueno, quedémonos con ella, pues. Peor es la dictadura. Aquí pasa algo parecido, pero la impugnación que se revierte, y entonces ahora ellos que se decían puros, resulta que no lo eran, puede justificar una especie de restauración elitaria. Eso es lo que a mí me da miedo. Y entonces, vieron que los partidos somos la última chupada del mate, y en realidad no es nada mejor que nosotros, y entonces vuelta al poder, a la endogamia, a la oligarquía. Eso es lo que me temo. Yo no sé si cómo ves tú esa amenaza.
Esa pregunta es súper interesante. El otro día, no sé si escuchaba a Rubia. Yo no comparto mucho nunca lo que dice él, pero además me llamó curiosamente la atención que él dijo, ven, eso pasa con los independientes, por eso yo estoy en contra de todo esto. Yo creo que la verdad es que acá tampoco es que los partidos sean tan inocentes, o sea, por favor, para nombrarle el caso de Torrealba, Aguilera, o sea, y las faltas de democracia interna, Xochimilco, Penta, ya, y tenemos así como podríamos hacer un collage de desaguisados que nos han entregado también los partidos. Pero más allá de eso, otra de las cuestiones que también es importante considerar y poner en la mesa tiene que ver con cómo los partidos se han vuelto también muy, o sea, han introducido para funcionar prácticas no democráticas, y eso es lo complejo. Y es lo complejo en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero desafiar algo o quiero ser candidata en algún partido político, tengo que sortear demasiadas barreras. Y esto está ampliamente comprobado no solo en Chile, que es parte de la literatura que yo misma me he dedicado a escribir, sino que a nivel mundial. Las tomas de decisiones no se hacen en el comité central o en la comisión política, se hacen en instituciones informales que son creadas ad hoc, que están llenas de hombres por todos lados. Las mujeres no tenemos acceso a ese tipo de instituciones, y además dentro de los propios partidos hay mujeres que validan ese tipo de discrecionalidades. Si ahora nosotros observamos la conformación de las listas parlamentarias, particularmente los partidos más viejos, nuevamente la ex nueva mayoría, Concertación o como quieras llamarlo, o sea, es impresionante los elencos, o sea, son pésimos. Y ahí es claramente, por mucho que, no sé, el PPD o el Partido Socialista se declaren feministas, o sea, ya recordamos lo que le hizo el PPD a la Teresa Valdés en la inscripción de candidatura, o lo que el PS le hace sistemáticamente a sus mujeres, a pesar de tener, no sé, paridad en su cargo y todos estos adornos, que yo te puedo hacer sistemas electorales hermosos para ponerte mujeres ahí, pero si están de decoración, no sirve para nada. Entonces, y lo mismo, una vicepresidencia de la mujer, ¿de qué te sirve? Si no tienes poder y no hay conciencia tampoco de las propias mujeres de actuar conjuntamente en estos partidos, y caen en las mismas lógicas de los hombres que te están exigiendo todo el tiempo que tú te comportes de una u otra determinada manera. Lo mismo, el caso de los recursos, la repartición de los recursos. Los recursos los reparte el secretario general o los reparte el tesorero, y van a medida de, ya, el que tiene más tiene, entonces le pasan un poquito más, y ahí hasta 62%, 32% de brecha de financiamiento entre hombres y mujeres que son candidatos dentro de los partidos. 32%, o sea,
dato eso, como los salarios, pues.
Entonces, es impresionante. Entonces, todo eso, o sea, no sé, si yo me quiero echar, no sé, Álvaro Elizalde, por ejemplo, y le meto una demanda, no sé, en el Tribunal Supremo, claramente puedo estar yo más expuesta que me echen del partido que Elizalde. Entonces, y así no existe capacidad de control de parte de los propios militantes sobre sus propias élites. Entonces, no hay una cultura democrática interna.
Estamos de acuerdo, pero eso requiere de que se mejore, que se cambie. a lo mejor de nuevos partidos, pero a lo que yo sé es que sin institucionalidad, llámense como se llame, y orgánicas que aspiren al poder por vía democrática y que se hagan responsable de lo que ocurra, no avanzamos. Entonces, el independentismo como un valor para decir yo soy independiente y valgo más que todos porque soy independiente, no tiene ningún sentido en esa lógica. No es ningún, o sea, ¿qué de valioso tiene decir soy independiente nomás? Lo valioso finalmente es ser capaz de generar proyectos y orgánicas capaces de disputarle el poder a los poderosos de siempre, por último, ¿te fijas? Pero no, eso.
Ahí está el tema. Y esto es bien interesante, nuevamente, los partidos. La experiencia ha demostrado, por ejemplo, que con el financiamiento público tú puedes asegurar el ingreso a los partidos políticos, de los partidos políticos al sistema, y competir en medianamente igualdad de condiciones. Uh-huh. ¿Ya? Eso es interesante, pero para eso, o sea, la idea como de tener partidos agiliza también los procesos de toma de decisiones. Y una de las cuestiones, y aquí después voy a saltarme al tema de la convención para después volver al tema de los partidos, que hay un problema en el caso de la convención, que la gente no está actuando como bancada, y está actuando como individuos atomizados. Y eso ralentiza los procesos de toma de decisiones. Y no es que tú actúes como una bancada signifique que tú te estás vendiendo al sistema o vendiendo a los sucios y cochinos partidos, sino que simplemente tú te juntas con personas que piensan afines y de los cuales se creen o se creen similares, y pueden trabajar ahí y pueden trabajar a niveles de bancada. Lo mismo en el caso de los partidos políticos, lo que hace es ordenar ideológicamente también dentro del espectro la competencia política electoral, y que lamentablemente es así. Ahora, ¿cómo nosotros evitamos esto? Y esto es lo interesante. Las experiencias, por ejemplo, en Europa, y al igual de lo que se intentó hacer en Chile el 2015, los partidos políticos se van a financiar de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la elección de diputados. Y eso funciona en prácticamente todos los países que tienen financiamiento público. Entonces, se les va a devolver a los partidos en 3 remesas o 4 remesas al año, trimestralmente, una cantidad de plata de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos. Ahora, sobre estas platas, creo que los mecanismos de control deben ser mayores, y sobre la gestión de los partidos también, y los partidos deben ser vistos no solo como organizaciones de carácter público, sino que también como utilidades. Y es ahí donde nosotras podríamos hacer ciertos niveles de innovaciones institucionales, otorgando mayores espacios de democratización interna. Lo mismo, crear figuras de adherencia, por ejemplo, crear otras cuestiones. El sistema norteamericano tiene esta capacidad. Si tú quieres inscribirte para participar en una primaria, vas y te inscribes en el Partido Demócrata y votas por el candidato o la candidata que te gusta, y participas activamente, y puedes tener distintos niveles de activismo también. Muchas veces el tema del compromiso, como del militar tan duramente, puede ser un desincentivo en ese aspecto. Ahora, respecto de las normas internas también, creo que una modificación legal puede ser sustantiva, pero esto tiene que partir a través de la propia convención constitucional, que pueda revivir esto, o pueda también hablar de no solamente de partidos, o ampliar el concepto de organizaciones políticas, como en el caso de Bolivia, por ejemplo. Eso también podría ser una cuestión interesante para el momento de restituirla. No es primera vez en la región particularmente que observamos que se desbastan los sistemas de partidos. Bolivia,
sin duda.
Venezuela, o sea, Perú. Hay ejemplos muy concretos. Ahora, también tiene que haber conciencia, con esto termino, de parte de los propios partidos, de parte de los propios militantes y de las élites políticas, de que ellos nos llevaron a esta crisis.
De eso no hay duda, Javiera.
No veo tanta conciencia.
Javiera Arce, cientista política, académica de la Universidad de Valparaíso, integrante de la red de politólogas, te queremos agradecer la gentileza de haber compartido el programa con nosotros este día. Un gusto saludarte.
Gracias por la invitación. Les mando un abrazo.
Gracias, Javiera, que esté muy bien.
Igual, chao, chao.
Ya, y nos vamos volando. Falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
Thank you.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.